Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy la segunda parte de la análisis hecatombe, o como queramos llamarlo, del post-draft de la NFL. Hoy nos toca analizar los equipos de la NFC. Si no han escuchado el episodio anterior, ahí está el análisis de la AFC. Lo pueden escuchar cuando termine este, ahora sí. El orden del factor no altera el resultado del producto. El producto resultado, Chatito ahorita seguro me va a corregir. Así que para no perder más tiempo y que me corrijan de una vez, señor Chato Romero, ¿cómo está usted, caballero?
Sí, como tú dices, el orden de los resultados no implica nada de los factores. Y chingón, muy contento de estar aquí con ustedes. Feliz de tener plana completa el día de hoy. Y yo creo que sin más darle, pues vamos a darle, güey. A mí me pueden encontrar en Twitter en Chato Romero FF.
¿Cómo es? Pero el orden de los factores no altera el producto, el resultado del producto. ¿Cómo es
El producto. Nada
más. Ah, pues mira, nada más me sobraban palabras más bien. Pues muy bien, Chatito, gracias.
Adrián, digo, perdón, pero eras tú el producto no se ve afectado debido a las circunstancias que afectan la alteralidad. No, pues está así.
¿Cómo es usted, Mauricio Gutiérrez?
Confundido, ya no sé ni cómo se dice el dicho, es como el Chavo del Ocho, ya no sé, sí. ni cómo va, si es dicho o es refrán o qué es.
No, pues es un silogismo.
¿Qué vendría
siendo?
Un silogismo.
No mames, güey, estás haciendo una cantidad de mamadas, Adrián. ¿Qué pasa, cabrón?
Creo que la cruda post-draft a alguien le está afectando durísimo.
Pero, güey, Adrián ha venido chupando desde el jueves todos los días. No.
Pero además de eso, ya que creo que no ha dormido tampoco.
No mames, pobre cabrón.
Gracias por sus condolencias.
Venga, te mandamos un abrazo, Adrián.
Gracias. No, por favor, te puedes seguir.
Perfecto, en arroba M Gutiérrez NFL.
Me encanta. O sea, Ramón Yaca se le extrañó ayer para que hablara de Valky y su combo. ¿Cómo estás tú, papá?
Muy bien, güey. Los extrañé yo también. Ya feliz de estar aquí de regreso. Qué bueno que no me perdí nada de silogismos matemáticos, ni alteraciones de productos, ni ninguna de esas más que estás haciendo ahorita. Me quedé muy triste, justamente como estás mencionando. Ayer ya no pude comentar, analizar y criticar sobre las trembalcadas que nos regaló el general manager de los Jaguars en su draft. Yo siempre estuve advirtiendo y amenazando que Trembalky iba a cagarla de alguna forma. La cagó, se echó sus dos picks ACL que tanto le encantan. Para mí los Broncos de Denver, a pesar de un buen draft, fueron el mayor perdedor de la semana pasada por dejar pasar a Justin Fields. Y los Raiders, con el general manager Chato Romero y Mike Mayock, que atinaron al pick tan sorpresivo. También los Raiders, no entiendo qué carajos hacen de su vida, pero bueno, pues allá ellos. Pero feliz de la vida estar aquí con ustedes.
Y aquí está, ¿y a ti por dónde te pueden seguir, papá?
Para seguir hablando de Trembalky y más cositas, me pueden seguir en Twitter como JR Yaca.
Muy bien. Bueno, y a mí, para seguir hablando de silogismos matemáticos, legales y refranes de la escuelita, me pueden seguir en arroba el panseque y a este podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting. Lo prometido es deuda. Vamos a hablar de los ganadores y perdedores de los equipos de la NFC. Y por qué no ya entrar de una sin anestesia. Vamos a hablar de la NFC West y del equipo de los amores de Chato Romero y José Ramón Yaca. A ver, señores, ustedes en vivo demostraron la sudada de rayita, por el pick del quarterback que pensaban que iba a ser Mac Jones. Yaca, te sirvió el antijale, felicidades. Uh-huh. Cuéntame, ganadores y perdedores de los Niners en este draft.
Ganadores y perdedores de los Niners, o sea, perdedores no como tal, en cuestión de equipo general, uh-huh. Para mí San Francisco es uno de los ganadores del draft. Me encantó el draft que hicieron. Trey Lance, como dijiste, el antijale siempre funciona. Mac Jones no llegó al equipo. Trey Lance, ya, yo creo que será para 2022, pero le dará una dimensión diferente al ataque. Creo que en cuestiones de fantasy football, a partir de ese año será un quarterback súper relevante, tanto por tierra como por aire. Los receptores también tendrán, creo que, una mayor productividad cuando tome los controles. Perdedores como tal, creo que si el backfield de San Francisco no era ya un perdedor, por lo que hemos comentado siempre, con la llegada de Trey Sermon, que me encanta también, y lo mencionamos cuando analizamos a los running backs, que yo decía que este corredor, que a pesar del poco volumen que había tenido en Ohio, era bastante elusivo y bastante productivo y bastante fuerte. Entonces creo que Raheem Mostert, Jeff Wilson son los mayores perdedores en cuestiones de fantasy fútbol con la llegada de Trey Sermon.
¿Tú, Chatito, estás de acuerdo?
Sí, sobre todo Raheem Mostert. Jeff Wilson, digo, ha funcionado y funcionó para cuestiones fantasy cuando estuvo ausente Raheem, que ya se había, digamos que, adueñado de alguna u otra forma de ese backfield. Mientras estuvo sano, pues era suyo el backfield en una forma mayoritaria. La llegada de Trey Sermon sin duda le pone algo de sabor a ese backfield. Creo que más pronto que tarde estará en una situación en la que él podría ser el líder de ese comité. Pero por lo pronto creo que Raheem Mostert sale de un probable running back 2 bajo, muy bajo, y se coloca como un running back 3. Y Trey Sermon se podría colocar probablemente para términos fantasy rondando el running back 3 bajo, un running back 4 alto. Yo creo que sí, okay. Es el principal perdedor Raheem Mostert.
A ver, Mau, voy contigo y hablando de los corredores, ahorita regreso con Trey Lance. También hay que recordar que se fue Jerry McKinnon y se fue Tevin Coleman, ¿no? Ahí hay acarreos.
Que no servían para nada,
Bueno, pero ahí hay, sí, pero estoy de acuerdo, pero ahí hay una chambita que se fueron dos corredores que pudiera ser un aliciente para Raheem Mostert. ¿Tú opinas igual, o Mau, o crees que sí, Raheem Mostert se desploma 10 lugares en su ranking por la llegada de Trey Sermon?
Gran perdedor, de hecho 10 me parece bajito pensar que solo son 10 puestos los que hay que bajar en rankings a Raheem Mostert. Me parece que la llegada de Trey Sermon es el clásico movimiento de Kyle Shanahan para llenar aún más este backfield. Hay que recordar que sí, las salidas de Tevin Coleman, sí, la salida de, ¿quién más mencionaste, Adrián?
Jerry McKinnon.
De Jerry McKinnon, como decía Yaka. O sea, su rol era muy, muy ligero, muy pequeño. No hay que olvidar que también ahí está Jamichael Hasty, que no pudo demostrar su valía cuando se le encargó ser parte de este backfield. Pero al final de cuentas, puede ser un monstruo de tres cabezas, donde creo que Trey Sermon se adecua muy bien al esquema y puede resultar ser el más valioso en fantasy de los tres. Si es que no comenzamos un hype con él, por el esquema, y creo que puede ser ideal para quienes estén dispuestos a emplear una estrategia de ser running back.
Ok, entonces, por los momentos, hoy 6 de mayo, discúlpeme, como dijeron al principio, no sé ni en qué día vivo. Hoy 6 de mayo podemos decir entonces que draftea el running back más barato de San Francisco, Mau.
Necesariamente porque el más barato va a ser Jamichael Hasty.
Ajá. Bueno, pero tienes toda la razón. No, sí, y también podemos agregar ahí a Eli Mitchell, que también lo agarraron otro running back en sexta ronda, como si no tuvieran suficiente. Sí. Pero entre Trey Sermon y Raheem Mostert, ¿agarra el más barato o agarra a Trey Sermon no matter what?
Es que depende del ADP de Trey Sermon. Si el ADP de Trey Sermon en agosto escala a nivel de running back 2, no, gracias. Ah. Bueno, no sabemos.
Claro,
sí, no sabemos. Pero si se establece como un running back 3, running back 4, al igual que lo decíamos de Michael Carter ayer, puede ser un muy buen pick. Y sí, prefiero a Trey Sermon por sobre Raheem Mostert.
¿Tú también, Jaka, prefieres a Sermon sobre Mostert?
Sí, a ver, sigo pensando que Raheem Mostert va a ser el líder en volumen, si le podemos llamar volumen a lo que te pueda dar San Francisco, a un corredor. Pero no por mucho, y creo que el ADP de Raheem Mostert estará por una quinta ronda y el de Trey Sermon se podría establecer por ahí de una séptima, ahorita, ¿no? Viéndolo en mayo. Evidentemente, preferiría en esa quinta ronda puntalar mejor a mi equipo con tal vez algún receptor, y ya en esa séptima ronda poder ir por Trey Sermon, porque aparte, lo que veo muy probable ahí sí es que el volumen en línea de gol o zona roja, sí lo acapara Trey Sermon por la carrocería de corredor que es.
¿Tú, Chatito, claro, pones igual?
Yo creo que va a ser un backfield complicado y va a ser un backfield ambiguo de entrada. Y creo que en ese tipo de backfield te puedes encontrar valor si lo encuentras al precio adecuado. Entonces, yo creo que tanto Mostert como Trey Sermon en determinado momento pueden llegar a tener, a redituarte bien si no pagas muy caro. E incluso si puedes llegar a diversificar si jugaras en varias ligas, dependiendo del costo que tengan al momento de tu draft, creo que alguno de los dos podría tener buenos dividendos. Por el momento yo sigo prefiriendo a Raheem Mostert, pero pues hay que esperar a ver cómo se empiezan a desarrollar las cosas una vez que empiecen los entrenamientos.
Ok, aquí, a ver, ahora regresemos a los quarterbacks. Chato, ¿tú piensas que Jimmy G va a ser el quarterback para esta temporada, correcto?
Yo lo he venido dándole ese tambor que te gusta los últimos 2 meses y ¿sí? sigo estando en ese barco. Yo, en mi cabeza, no hay la menor duda de que Jimmy G debería ser el quarterback de los Niners.
¿Tú opinas igual, Jaka?
Sí, creo que debe de ser, creo que lo va a ser, o sea, seguiremos teniendo el quarterback más guapo de la liga, de titular. ahí sigo pensando que el valor tanto de Brandon Ayuk como de Deebo Samuel se mantiene. Otra cosa que apuntalaron muy bien, no solamente en el offseason, sino también en el draft, fue la línea ofensiva de San Francisco. Entonces,
sí, Aaron Banks.
Exacto, Aaron Banks y Jalen Murray. Y aparte Alex Mack y Trent Williams, etcétera. ¿No? Entonces, si de por sí era un equipo que corría un chingo, con una mucho mejor línea ofensiva que lo que tuvieron el año pasado, creo que todavía van a correr más, tendrán más armas, tendrán un plan de juego muy, muy Shanahan. Entonces creo que los corredores serán valiosos y productivos, cada uno a su manera y a su volumen. Los receptores creo que seguirán siendo lo que hemos visto de ellos, buenos, pero no elite todavía.
Ok. Mau, ¿tú también crees que Trey Lance lo banquee en esta temporada? Entendiendo que, desde mi punto de vista, creo que puede pasar una situación Alex Smith, ya sea Alex Smith Kansas o ya sea Alex Smith San Francisco. ¿Y a qué sentido? Sí. ¿Y aquí es lo que voy? La verdad, invirtieron en Trey Lance el futuro de los próximos 2 drafts, ¿no? Entonces tienen a alguien ahí que puede ser que se esperen un año, como puede que no. Entonces, me gustaría saber tú, Mau, ¿qué opinas de Trey Lance y Jimmy G?
Sí, creo que mucho dependerá de qué tan competitivos puedan ser estos 49ers con Jimmy Garoppolo y probablemente si a mitad de temporada este equipo no luce como ser contendiente para playoffs, entonces ahí puedan decidir empezar a darle fogueo a Trey Lance y empezar a familiarizarse más con el sistema ya en juegos oficiales, pero si el equipo sigue siendo contendiente, se ve sólido, pues entonces el debut de Trey Lance tendrá que esperar un poco más.
Ok.
Que hay entonces, algo, un reporte que salió, perdón, no me acuerdo quién lo dijo, Chrissy, no me acuerdo quién, que podría ser que a Trey Lance no que tome el mando del equipo como tal, pero sí verlo en algunas jugadas por partido, güey, tipo Taysom Hill, tipo Kaepernick, en 2011, cuando de repente entraba en algunas jugadas para utilizarlo por tierra o en alguna jugada de engaño, etcétera, etcétera. Entonces, creo que a Trey Lance lo vamos a ver desde el inicio, poco, pero ya vamos a poder ir viendo lo que puede ir dando.
Ok. Y a nivel, esto es para, entonces, en base a lo que están diciendo, para mí Trey Lance no es drafteable en ligas redraft. Ahora, en ligas Dynasty, ¿a quién preferirían tener? Para mí Trey Lance es el quarterback de los top 3, por así decirlo, Trevor Lawrence, bueno, los top 4, Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance y Justin Fields. Para mí Trey Lance es el quarterback con mayor riesgo, pero con mayor techo. Es el único que te puede asegurar una temporada que ya la hizo en colegial de 1,100 yardas por tierra, más un brazo bastante decente. Entonces, Trey Lance trae ahí el código, no Konami, el código Tsunami, le diría yo el de Trey Lance. Puede ser un Lamar Jackson en potencia.
Sí,
por supuesto. Entonces, a nivel de Dynasty, nada más hacer el carrusel entre estos 4, ¿a quién preferirías draftear tu chato? Entre los 4 rookies que se fueron en el draft de primera ronda.
Dynasty, Trevor Lawrence.
Sí, Trevor Lawrence. ¿Yaka?
Dynasty, Justin Fields.
¿Mau?
Probablemente también a Justin Fields.
Yo también prefiero a Justin Fields. Ok, perfecto. Pero
creo que Trey Lance... Para mí es el tercero. Mira, qué cagado. Yo tengo a Trevor Lawrence, después a Trey Lance.
Sí. Ok. Creo que hablamos suficiente de los Niners, ¿no? Vámonos rapidito.
Sí, ya parece otros... podcast de los Niners, güey. Entonces vamos a acelerar.
Vámonos rapidito porque ya creo que también era el equipo que más en esta división valía la pena hablar, ¿no? Vámonos con el siguiente equipo, los Cardinals. La verdad, los Cardinals me agrada el prospecto de Rondale Moore. No sé cómo Kyler Murray lo va a poder ver a Rondale Moore, ¿no? Porque los dos miden como metro y medio, cabrón, entre toda la línea ofensiva y defensiva. Va a estar difícil que se encuentren, pero si Rondale Moore le llega el balón, puede ser interesante las cosas que hace, porque es un wide receiver bastante explosivo. Creo que viene a reforzar, o sea, creo que el proyecto, no sé, ustedes ahorita les pregunto, pero el proyecto de Andy Isabella muere. Ya, olvidémonos de Andy Isabella. Ahorita entonces estamos hablando de Rondale Moore.
Y el proyecto slot. Christian Kirk, güey, deja tú el de Andy Isabella.
Este es el que voy. Rondale Moore va a jugar en el slot con Christian Kirk y abiertos van a estar DeAndre Hopkins y AJ Green.
Y el proyecto de AJ Green también se murió hace como 3 años, ¿no?
Ah, bueno, pero este ya está muerto. Pero lo que voy es, Christian Kirk y es uno de los afectados fuertemente por la llegada de Rondale Moore. ¿Tú estás de acuerdo, Chato?
Creo que ya venía afectado fuertemente y Christian Kirk se había convertido en una opción boom or bust para términos de fantasy. Tuvo una rachita de 2-3 semanas el año pasado en los que, bueno, a mí particularmente me ayudó a sacar ahí 2-3 partidillos, pero no ha terminado de despegar. Creo que por el momento, o sea, sí es de los principales perdedores. AJ Green, pues ya en el ocaso de su carrera, no debía representar una amenaza muy contundente. Y de tal suerte, yo creo que entre Kirk, AJ Green y Rondale Moore estarán discutiendo la posición número 2. Yo ahorita le doy una ligera ventaja a Christian Kirk, pero por lo pronto pensaría que ninguno de los tres es drafteable en ligas redraft desde mi punto de vista. Creo que están, los tendría fuera del top 60 de mis rankings, o sea, fuera de territorio de wide receiver 5. Probablemente serían algo para especular nada más en la banca. Cualquiera de ellos tres. Y AJ Green es el que es. A mí no me gustaría tenerlo en mi equipo.
De acuerdo. Yo tampoco. Es de mala pava, como diría en mi tierra. De acuerdo contigo, creo que Rondale Moore, si cuaja bien, se puede convertir en una opción interesante de waivers, desde mi punto de vista. ¿Tú lo ves igual, Jackal?
A mí no me gustó el pick de Rondale Moore, la verdad. O sea, yo estaba consciente y de acuerdo que los Cardinals necesitan un receptor 2. Yo, Rondale Moore, no estoy seguro que vaya a ser la solución. Es un receptor que tuvo un buen pro day y medio sorprendió, pero es un receptor que lleva casi 2 años sin jugar mucho y con muy poca participación, y a mí eso no me gusta y no me llama tanto la atención, güey. No sé, güey, creo que es el típico jugador que a Kingsbury le encanta tener. Y creo que vamos a ver un poco lo que hemos visto tanto de Isabella como de Christian Kirk con Rondale Moore. O sea, creo que es va año por año con un experimento así y año tras año que no le sale. Creo que no le va a salir otra vez. Y coincido con Chato, yo tampoco lo veo como un jugador draftable a él y a ninguno de los otros dos que mencionó Chato.
¿Tú, Mau, opinas igual?
Estoy más del lado de Chato, ¿no? Creo que sí entusiasma el pick, pero creo que entusiasma más para Dynasty que para un tema redraft en que pueda ser de impacto inmediato. Creo que a pesar de lo de Christian Kirk y Andy Isabella, habrá que ver si Kyler Murray y esta ofensiva pueden sostener más de una producción de wide receiver, y me refiero a DeAndre Hopkins, ¿no? No lo hemos visto de Cliff Kingsbury en la NFL, y eso está en duda, quizá porque no tenía las armas necesarias para poder sostener a otro wide receiver prolífico, por lo menos en el top 36. La llegada de AJ Green no me preocupa. Rondale Moore creo que sí deberá establecerse como el jugador de slot ahí más temprano que tarde, pero como dice Chato, nada espectacular. Si quieren arriesgar, o más bien especular, y emplear un pick de última ronda en alguno de estos wide receivers, obviamente hay que ir con el novato, ¿no? Dicen que más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Aquí no aplica, es totalmente lo contrario.
Silogismo.
Exacto. Silogismo. Un pequeño silogismo.
Silogismo fantasy.
Sin logismo. De acuerdo. Creo que estamos todos diciendo lo mismo. Es un wide receiver que no se draftea. Lo único que yo quería decir es: no le pierdan la vista para Ligas Redraft en el waiver, porque si es el experimento que Kingsbury sí le pega, puede ser alguien interesante en el slot por las características que se vieron hace 2 años de este jugador y el pro day que tuvo. Y en Dynasty, pues sí, en una tercera ronda, cuarta ronda, pues cualquiera puede ser bueno. Vamos con el otro equipo entonces. Ah, bueno, y esto tampoco le afecta a DeAndre Hopkins. Creo que la aguja de DeAndre Hopkins ni sube ni baja, quedó bien. Puede ser interesante para Kyler Murray tener otra arma, sí, pero tampoco creo que se mueva mucho la aguja de Kyler Murray. Vámonos con los Rams. Los Rams, que casi no tenían picks, van y agarran un wide receiver, un tal Tutu Atwell, como pick de segunda ronda. ¿Tú entiendes eso, Mau?
Es poco entendible lo que hicieron este año. Sí, sí cuesta trabajo. Además que nada de renovo, o sea, es muy complicado evaluar lo de Tutu, sí.
¿Qué hacemos aquí? Digo, para mí...
Nada, güey. O sea, Tutu Atwell no vale nada. Tutu Atwell no vale nada, güey.
Exacto.
Sí, tiene otro jugador que draftearon, güey, pero entre Woods y Kupp, que seguirán siendo ahí dos wide receivers, dos de medios abajo. De Sean Jackson, que probablemente en el primer partido de la temporada haga 50 puntos y no vuelva a jugar. Van Jefferson tiene por mucho, desde mi punto de vista, la delantera buscando del tercero, compitiendo por el tercero o cuarto wide receiver contra Tutu Atwell. Que, güey, por muchos lados escuché que ni siquiera tendría que haber sido drafteado. Entonces, no, yo no entiendo qué están haciendo los Rams. Pero con Matthew Stafford, Robert Woods y Cooper Kupp, creo que es suficiente para el tema de los wide receivers. Y Tyler Higbee, yo creo que ahí también podría ser una opción interesante. Pero yo no veo la aguja moverse para ningún lado. No es un pick del draft que afecte de manera relevante en el fantasy.
De acuerdo.
Desde mi punto de vista.
De acuerdo. Y si nos vamos al otro equipo, como que también vieron los Seattle Seahawks y dijeron: ah, los Rams agarraron wide receiver. Nosotros también, cabrón. Con 3 picks que tuvimos en este draft, me llevo un wide receiver como, ¿no? Le acabo de prolongar el contrato a Tyler Lockett, tengo a DK Metcalf, ¿por qué chingados no? Uno de mis 3 picks de este draft me llevo a Dwayne Eskridge de Western Michigan. ¿Qué pedal con este pick? Tampoco entendí lo que hizo Seattle. La pachanga la reforzaron en la ronda 4 y la línea ofensiva en la ronda 6. Creo que aquí están un poquito intercambiadas las prioridades de lo que vimos de Seattle la temporada pasada. Me imagino que Russell Wilson debe estar contento que le pusieron otra arma, pero para mí en Seattle tampoco se mueve la aguja para nada. ¿Tú cómo lo ves, Yaquita?
Amo a Seattle, güey. Me encanta lo que hace Seattle en los drafts. La neta es que no entiendo un carajo qué está pensando Schottenheimer y no, ¿cómo se llama este güey? Schneider, perdón. Y Pete Carroll. No necesitaban un wide receiver, güey. Y yo creo que el que menos contento está es Russell Wilson, porque ya la armó de pedo hace unos meses por no tenerle en ofensiva. Agarraron a un taco en el pick 208, que no se vea para mucho. Y Screech, pues será eso, el wide receiver 3, pero pues no, cero relevancia fantasy, güey, la neta. O sea, y con todas las necesidades que tenía también la defensa en corners, en linebackers, que Jay Wright es agente libre, el pass rush que era medio inexistente, por más que haya regresado Carlos Dunlap. La verdad es que no entiendo el draft de Seattle. En cuestiones de fantasy, no, es irrelevante.
¿Tú, Mau, qué ibas a opinar?
Yo creo que mucho mejor el pick de Seattle de Dwayne Eskridge que Tutu Atwell de los Rams. Sí, sí. Yo creo que Dwayne Eskridge puede venir bien en esta ofensiva, si bien no es la gran solución. También hay que ver lo poco que tenía Seattle para hacer en este draft con 3 picks. Estaba muy atados de mano. Creo que Dwayne Eskridge puede ser titular desde el día 1 en formaciones de 3 wide receivers, porque detrás de DK Metcalf y de Tyler Lockett realmente no hay mucho talento ahí en cuestión de profundidad. Así que no lo vería tan mal. pero tampoco es alguien que habrá que estar buscando tan fuerte en ligas redraft.
Y tampoco le pega ni a Lockett ni a Metcalf, ¿no, Mau?
No, no, no.
Chato, Lockett, la temporada que viene, ¿dónde lo ves tú? Porque Tyler Lockett, ese sí es un jugador de partido de 50 puntos y partido de 0 puntos. ¿Dónde lo ves tú parado? ¿Como un wide receiver 2 alto, medio, bajo?
Como un... No, no, no. Como un wide receiver 3. Okay. Que tendrá partidos, como tú lo dices, ¿no? De mucha relevancia y que probablemente se perderá por tramos de temporada en la irrelevancia absoluta. Creo que tiene el potencial y tiene el quarterback para tener relevancia fantástica, pero... Uh-huh. Pero bueno, yo creo que este ya empieza, bueno, ya vimos que ya es el show de DK Metcalf y que Metcalf se va a estacionar como un wide receiver top 7, top 8 probablemente. Y Tyler Lockett creo que ya empezará a cumplir un rol mucho más complementario, ¿no? ¿Se acuerdan que el año pasado los veíamos como probables wide receivers 2 bajos a ambos? Uh-huh. Creo que ahorita Metcalf se queda como un wide receiver 1 claro para cuestiones de fantasy y Tyler Lockett... creo que en su mejor escenario sería un wide receiver 2 bajo. Para mí es por el momento un wide receiver 3 alto.
Ok, perfecto. Pues vámonos a la NFC East. Vámonos con los Cowboys. Los Cowboys tuvieron 11 selecciones en este draft. Es el récord, empate en récord de la NFL en cantidades de picks. Y se tomaron en serio lo de la pachanga y la línea ofensiva, porque ahí les va lo que agarraron los Cowboys. Un linebacker, un corner, un defensive tackle, un defensive end, un corner, un linebacker, offensive tackle, hasta la quinta ronda que agarraron wide receiver y de ahí otra vez, defensive tackle, corner y guard. Entonces, creo que lo de la pachanga no les cayó muy bien a Dallas. Creo que hicieron un buen draft sobre ese tema, ¿no? O sea, Micah Parsons es un buen pick, Kelvin Joseph es un buen pick. Para mí, ganador de Dallas, pues tiene que ser Ezekiel Elliott y Dak Prescott, ¿no? No sé cómo lo veas tú, Yaquita.
A ver, no sé, güey. Tengo ahí medio sentimientos encontrados. Digo, para empezar, estoy muy contento que el front office de Dallas escuche el podcast. Y dije, güey, ya no quiero que me digan la pachanga y que se estén burlando de mí. La chingada, vamos a reforzar la defensiva. Lo hicieron bien. No sé si... Yo había reforzado mucho antes la línea ofensiva. Creo que por edad, por lesiones y demás, creo que hacía falta apuntalar y tener profundidad en esa línea para justamente que Ezekiel Elliott vuelva a ser lo relevante que fue en 2019 y hacia atrás. De ahí en fuera, pues sí, o sea, creo que jugadores a draftear, un poco los de siempre. Dak Prescott me sigue encantando y para mí es top 3 en fantasy, top 4. Ezekiel Elliott, yo voy a estar all-in otra vez con Ezekiel para 2021, como lo estoy casi cada año. Y a Amari Cooper y CeeDee Lamb, que creo que serán igual de relevantes. Si tengo que escoger a uno, mira, por CeeDee Lamb, creo que va a ser más valioso por el ADP en el que te lo puedas encontrar a comparación de Amari Cooper.
Uno de los que a mí me parece que fueron ganadores porque no le trajeron competencia y le pudieron haber traído competencia en la ronda 3, en la ronda 4, es Blake Jarwin, ¿no, Mau?
La verdad, yo no veo absolutamente ningún cambio en Dallas en respecto a
eso. Yo fantasy. Tampoco.
Absolutamente ninguno.
Yo okay. Estoy con Mago. Yo, o sea, no veo ninguna relevancia ni para arriba ni para abajo con lo que sucedió en el draft de Dallas para cuestiones de fantasy.
Pues entonces pasemos al siguiente equipo de esta división, Filadelfia. Filadelfia agarra en el pick número 10 a Devonta Smith y después se va con su línea ofensiva, center, defensive tackle, y de ahí se va a cornerback. Y uno que sí creo que si ya la aguja estaba apuntando para abajo para Miles Sanders, el hecho que le pongan a Kenneth Gainwell como running back, que muchos expertos y analistas opinan que es el mejor corredor corriendo rutas, casi casi que es un wide receiver disfrazado de running back, le pega durísimo a Miles Sanders. Para mí es uno de los perdedores en este equipo. ¿Tú cómo lo ves, Chatito?
También creo que es el principal perdedor. Es más, es el movimiento más relevante en cuanto a fantasy para los Eagles. Miles Sanders, con algo de suerte y con algo de desarrollo de Jalen Hurts, y que incluso también el mismo Jalen Hurts le robará acarreos y le robará volumen, antes de la llegada de Kenny Gainwell, yo creo que podría estar, pudo haber sido considerado para colarse al top 12 de los running backs. Esto sí le impacta bastante porque significará menos targets, significará mucho más competencia también en el juego terrestre, significa que además, bueno, a Miles Sanders no lo drafteó el régimen actual, sino que pues, sus predecesores. Creo que sí le llega una competencia interesante y le robará volumen, y de ser un potencial top 12, yo creo que se estacionaría en los running back 2 medios, tal vez por ahí del 17-18. No sé, no me entusiasma mucho la idea de draftear a Miles Sanders este año.
¿No huele a comité, Mau?
Comité no, complemento sí, pero estoy con Chato que creo que el entusiasmo que teníamos por Miles Sanders el año pasado, este año distará mucho de eso. Un Miles Sanders que estaba jugando el 70% de snaps en terceras oportunidades, un volumen ahí que estaba promediando alrededor de 4 targets, 2, 3 recepciones por juego. Eso se va a ir con Kenneth Gainwell, quien es uno de los mejores, si no es que el mejor running back en recorrer rutas, con buenas manos. La versatilidad de Kenneth Gainwell es su especialidad y totalmente le afecta a Miles Sanders. Por alguien me decía, ¿le afecta más a Boston Scott? Bueno, sí, bueno, obviamente, sí. Pero a Boston Scott realmente no lo considerábamos como de alto perfil en fantasy. Pero sí, lo de Kenneth Gainwell le afecta a Miles Sanders, limita su techo, por supuesto.
Oye, Yaquita, y la adición de Devonta Smith y después Landon Dickerson en el center y Milton Williams como defensive tackle, ¿no crees que Jalen Hurts sigue siendo un ganador en este draft? Para mí ya se está colando como un quarterback top 10 en fantasy.
No sé si top 10, pero sí estoy de acuerdo contigo, sí lo veo como un ganador. De por sí ya Jalen Hurts era de relevancia fantasy pues desde que terminó la temporada y así lo vemos para 2021. Yo ahorita Jalen Hurts lo tengo en el 9. Entonces, sí, según mis rankings.
Pues sí, top 10.
Estás de acuerdo contigo. Estoy 100% de acuerdo contigo, Adrián. Creo que uno de los afectados podría ser Jalen Reagor. Creo que Devonta Smith es un mejor receptor y creo que lo aprovechará si Jalen Hurts. Entonces, yo tal cual, si me tuvieras que pedir consejos sobre a quién draftear de Filadelfia, me iría por Jalen Hurts, Devonta Smith y el Tyrant, que ahorita se me fue el nombre.
Dallas Goedert,
exactamente. La verdad es que con Miles Sanders, si por sí ya estaba bajoneado después de la última temporada, y estaba bajoneado porque, ya lo dijo Chato ahorita, porque Jalen Hurts seguramente le iba a quitar varios acarreos. Con la llegada de Kenneth Gainwell me parece una situación bastante complicada para Miles Sanders.
De acuerdo. ¿Algo que quieras agregar, Chatito?
Mira, por el lado de Miles Sanders, creo que para mí, resumiéndolo, es alguien que tenía potencial de ser mi running back 1 en algunas estrategias de draft, y ahora se convierte en alguien que en el mejor de los casos será mi running back 2 y de una manera arriesgadona. Uh-huh. Devonta Smith, ahorita que lo mencionó Yaka, para mí es un wide receiver 3 bajo un flex. No tampoco me entusiasma mucho, aunque creo que tiene por temas de talento y podría haber volumen suficiente como para dar resultados de un wide receiver top 40, pero no más allá de eso desde mi punto de vista.
Mau, ¿tú querías agregar algo de Filadelfia o nos vamos con el siguiente equipo?
De Jalen Hurts nada más, pues los equipos normalmente nos dicen más por sus acciones que por sus declaraciones, y esto lo que ha hecho Filadelfia es un voto total de confianza hacia el proyecto de Jalen Hurts. En Dynasty me cuesta trabajo confiar tanto en él como un quarterback top 12, pero sin duda para 2021 puede colarse en el top 10 sin problema alguno. Devonta Smith deberá establecerse como la opción principal. No hay que olvidar que ahí siguen Zach Ertz y Dallas Goedert, que estarán absorbiendo mucho de los targets. Pero si pudiera mencionar a alguien que pudiera replicar o siquiera acercarse a tener una temporada como la de Justin Jefferson, pudiera ser justamente Devonta
Smith.
Sí, pero me preocupa, la incógnita es si Jalen Hurts realmente le va a dar el brazo, porque sabemos que el potencial de Jalen Hurts es con las piernas, en fantasy al menos, ¿no?
Uh-huh. Sí,
entonces, el brazo sí causa incógnitas. Y pues ahí también viene un poco de la limitante al valor de Devonta Smith en su primer año.
De acuerdo. Y bueno, no hay que olvidar que eran compañeros de equipo hace 2 años atrás. Y hablando de acciones que hablan por sí solitas, pues a diferencia de Chato y Yaka, que pueden decir que Sterling Shepard o Darius Layton es el mejor receptor de ese equipo, pues en la directiva de los Giants, ni Darius Slayton ni Sterling Shepard, porque acaban de meter a dos receptores en esta temporada, que primero son los dos perdedores para mí más grandes, tanto Shepard como Slayton. El contrato de agente libre más fuerte se lo pagan al señor Kenny Golladay. Y además, New York, que creo que hizo bien en bajar en el draft una vez que Filadelfia le roba su pick de Devonta Smith, pues se va con Kadarius Toney, que es otro receptor que también debe estar jugando en el slot, que también es muy rápido, que complementa bien, creo yo, con Kenny Golladay. Y lo que decía ayer de Tua Tagovailoa, pues ahora aplica igual con Daniel Jones. Esta es la temporada de make or break de Daniel Jones. Si el proyecto de Daniel Jones no funciona, con Saquon Barkley, listo. Evan Engram, Kadarius Toney, Kenny Golladay, Sterling Shepard, Darius Slayton, pues cabrón, yo no sé qué, o sea, ya no tiene excusa Daniel Jones. Entonces, desde mi punto de vista, es un ganador. Eso no quiere decir que para mí suba mucho en los rankings. Yo no le tengo mucha confianza a Daniel Jones ya, pero creo que hicieron el draft confiando en el proyecto de Daniel Jones, ¿no, Mau?
Sí, Daniel Jones se ve beneficiado totalmente. A mí no me entusiasma mucho el arma que añadieron vía draft en Kadarius Toney. Y sí, es un jugador que me gustaba mucho, pero el fit no me gusta. Creo que llega a un ataque aéreo bastante
poblado.
Muy poblado, como tú lo acabas de decir. Acabas de mencionar fácilmente a 5 opciones. Y ninguna es de decir va a desaparecer, ¿no? Por completo. Entonces, me preocupa un poco lo de Kadarius Toney, no me encantó, pero sí, sin duda, Daniel Jones pudiera subir uno o dos puestos en rankings. No sé si decirlo, que esperar la temporada de Daniel Jones que esperábamos el año pasado, probablemente no llegue a ese hype, pero sin duda puede ser un quarterback 2 confiable que tendrá semanas explosivas, por supuesto.
Sí, muy buen streamer, ¿no? Daniel Jones sí. Pinta para ser buen streamer, ¿no?
En ligas de 2 quarterback, un muy buen quarterback.
Mostard,
sí.
¿Tú, Chatito, opinas igual de los de Big Blue?
Sí, a mí que Kadarius Toney me encantaba también como prospecto. Llega al peor lugar al que pudo haber llegado. Wow, de los peores, güey. Yo, la neta, ya el mejor receptor de los Giants ya no es, evidentemente, mi chile Sterling Shepard, pero es Kenny Golladay, pero Sterling Shepard y Darius Slayton siguen siendo hasta el momento mejores alternativas que Kadarius Toney. Kadarius Toney estará ahí para competir con John Ross, si a eso le puedes llamar algo de competencia. Creo que lleva mano Kadarius Toney contra John Ross, pero ninguno de ellos, tal vez Sterling Shepard, yo me animaría medio ahí a ver qué sucede como profundidad para mi equipo, pero ninguno de ellos en realidad se ve afectado por la llegada de Kadarius Toney de manera instantánea. Okay. La llegada de Kenny Golladay ya es otro boleto, y Daniel Jones sí puede ser un ligero ganador, pero nada que nos haga entusiasmarnos como para considerarlo un quarterback a draftear, ni siquiera para mí, en ligas de un quarterback.
¿Tú, Yaquita, algún ganador o perdedor que se nos esté olvidando de los Giants?
No, la verdad es que, digo, de acuerdo con todo lo que dijo, no me gustó el pick de los Giants. Yo creo que era reforzar la línea ofensiva y darle más armas a Daniel Jones, pero no armas de receptores, güey, sino de protección, güey, ¿no? Entonces, concuerdo y de acuerdo con todo lo que dijeron ya ahorita Mau y Chato.
Bueno, vámonos al siguiente equipo. De aquí, muy Ron Rivera, cabrón. O sea, Washington, linebacker, offensive tackle, cornerback. Como si la defensa de Washington no estuviera ruda, se fueron con sus primeros 3 picks, 2 defensivos. Un corner, un linebacker, y a cuidar a Ryan Fitzpatrick, que para mí es un súper ganador en este draft. Con ese, o sea, con Sam Cosmic, me encanta para Ryan Fitzpatrick. Damien Brown, que es un receptor de North Carolina de tercera ronda a nivel de fantasy. Él en particular no debe tener mucho valor. Tampoco creo que le pegue mucho al McLaurin, a Scary Terry. Pero para mí, Fitzpatrick, que no le pusieron competencia en este draft, es un gran ganador. ¿No crees tú, Chatito?
Sí. Yo no esperaba que le pusieran competencia a Fitzpatrick, a menos que llegara algo verdaderamente relevante o que se pudieran hacer de algo. Que le cambiara la cara a la franquicia en el futuro. Entonces, sí, Ryan Fitzpatrick. Yo creo que es más que Ryan Fitzpatrick hace ganar a Washington a que Ryan Fitzpatrick sea un ganador. Entonces, okay. Yo no veo ningún movimiento de relevancia de fantasy en el Washington Football Team, las cosas se mantienen para mí prácticamente igual. Todos los que hemos estado mencionando siguen pareciendo con la relevancia suficiente para Terry McLaurin para ser un wide receiver top 12, Curtis Samuel un wide receiver 3 y Tonyo Gibson para estar ahí en los running backs dos medios. Ahorita, por ejemplo, ya hablando de los running backs de la división, prefiero a Tonyo Gibson que a Miles Sanders.
Ah, de acuerdo. Sí. Y esas, tomando el punto de Tonyo Gibson, y no te voy a dejar ir, Mau, sin hablar de tu Toñito, el hecho de que no haya drafteado un running back, pues nos da una mayor tranquilidad con Antonio Gibson y McKissick, ¿no? O sea, ya tienen ahí sus roles. Creo que Tonyo Gibson va a incrementar su juego aéreo esta temporada, pero estamos bien con esos dos corredores. Washington está a gusto. No hicieron una valquiciada con James Robinson, que consiguieron petróleo gratis, cabrón, que con Tonyo Gibson no fue así. Pero no le pusieron competencia a Gibson, entonces vamos más tranquilo con Gibson, ¿no, Mau?
Sí, creo que se afianza como una opción por lo menos top 15 si es que no confías mucho en Antonio Gibson todavía, o top 12 si estás totalmente en el tren.
En el tren de Mau.
Uh-huh. Así es, de Mau Gibson.
De bueno, Mau Gibson.
Una que sale.
Tú, Chatito, perdón, Yaquita, ¿algo que agregar del Washington Football Team?
No hay mucho cambio, güey. También coincido ahí ya con Chato y con Mau. Creo que los jugadores relevantes siguen siendo igual de relevantes que antes del draft.
Bueno, entonces vámonos con la siguiente división. Vámonos con la NFC North. Y para mí, uno de los grandes ganadores de este draft, que se tiraron una jugada magistral, cabrón, después de que Denver tiró la pelota como la tiró. Pues los Chicago Bears, ahora sí es un proyecto que pinta más bonito, por lo menos hoy, principios de mayo, hay que ver eso después, pero Chicago se lleva a Justin Fields, y eso nada más a punta de esperanza, cabrón, ya es algo, ya son buenas noticias para todo el equipo. Ahorita te doy la palabra, Yaquita, y te quiero preguntar, porque yo sé que Justin Fields era el quarterback que tú querías para San Francisco. Allen Robinson para Dynasty me gusta mucho más que para Redraft. A mí no me extrañaría que el volumen de Allen Robinson no incrementara, porque históricamente los quarterback rookies pues los tienden a proteger un poquito más. Y Chicago, digo, la defensa es una defensa regular. No sé qué tanto vaya a ser la cantidad de targets con Justin Fields que lo que hubiese sido con Andy Dalton o con quien tú quieras. Entonces, creo que Allen Robinson este año para mí va a seguir siendo igual de bueno. No estoy diciendo que Allen Robinson esté afectado. Tiene un mejor techo, eso sí, pero yo no estoy apostando que Allen Robinson va a tener una producción mucho mayor a la que tuvo el año pasado, que ya es buena, pero a nivel de Dynasty, si Allen Robinson ahora sí, con un buen quarterback, ya lo firman, a menos que Allen Robinson diga, no, güey, yo quiero hacer mi carrera con quarterback, pinches, cabrón, y ahora que me trajeron un buen quarterback, me voy para otro equipo. Creo que Allen Robinson a nivel de Dynasty está más bonito que a nivel de Redraft. ¿Tú qué opinas, Yaquita?
Es que Chicago lo hizo excelente, güey. O sea, el hecho de ver la estupidez que hizo Denver y no dejar pasar un quarterback como Justin Fields. Me encantó la jugada que hicieron. Creo que Allen Robinson, ahí no estoy de acuerdo contigo. O sea, Allen Robinson, no sé si va a tener más volumen o no, pero por lo menos una calidad de targets mejor las va a tener, güey, sin duda, güey. Y si ya Allen Robinson era relevante y valioso en fantasy football con Trubisky, con Dalton, con Nick Foles y con toda la porquería de quarterbacks que tenía a lo largo de su carrera que te dijiste, con Justin Fields solamente puede mejorar, güey, ¿no? Entonces, yo ahorita lo tengo en el 12 de mis rankings. Creo que ahí se puede quedar. Tampoco creo que le dé para más. Pero el proyecto Allen Robinson y Justin Fields me encanta. A mí lo único que me preocupa es que Matt Nagy haga un Matt Nagy y diga, güey, pues Justin Fields todavía no está listo. Vamos a confiar esta temporada en Andy Dalton porque me gusta cagarla, ¿no? Entonces, ahí, hasta no ver ya cómo se empieza a dar el training camp y empezando la temporada, si Andy Dalton toma los controles, sí bajaría un poquito más a los Robinson.
Pues ya lo dijo, ya lo dijo Matt Nagy.
Sí, ya lo dijo. Pero siento que es de esas cosas que dices por
coach speak.
Por ser buen pedo.
Sí, claro. Y para darle el puesto al veterano, tienes que empezar. Veterano, tiene que ser la narrativa.
La cultura.
Andy Dalton es el veterano y el novato tendrá que llegar a ganarse la titularidad que yo creo, estoy previendo que lo hará probablemente a partir del tercer minuto del primer training camp.
Sí, mira.
Y que, perdón, muy... perdón, Adrián, no. Nada más complementando lo que dice Jacka, si Nagy se empeña en poner a Andy Dalton, eso le va a costar la chamba, ¿eh?
Claro.
Sí. Y nada de que, es que nosotros elegimos a Justin Fields, déjenos trabajar con Justin Fields. No, ni madres. Ahí Chicago no se va a tentar el corazón, va a decir, tenemos un buen quarterback, y creo que lo que han hecho o lo que han armado hoy Ryan Pace y Matt Nagy puede dar pie para que esta vacante de head coach o de gerentes generales sea atractiva en un futuro si no deciden poner a Justin Fields temprano en la temporada. Lo dan
aparte, sabes que
sería insostenible.
De acuerdo, aparte sabes que Mau, o sea, ya Ryan Pace y Nagy se compraron ahorita con esta movida tiempo, güey, ¿no? O sea,
un año. Se compraron el año.
Exactamente. Claro. O sea, si ya hiciste una cosa chingona, pues sigue con tu cosa chingona y no la cagues, güey. O sea,
exacto.
Sigue comprándote ese tiempo que ahorita ya ganaste.
Ya, claro. O sea, juégatela. Con ese tiempo que compraste, juégatela con quien tú crees que puede ser el futuro de tu franquicia, ¿no? ¿Para qué seguir anclado a un Andy Dalton que sabes que no vas a ir a ningún lado? O sea, dale quizá el primer mes de la temporada a Andy Dalton y después ve con Justin Fields, punto.
Pero ni siquiera Andy
Dalton
cuando se fue a Dallas sabía que era sustituto. Ya Andy Dalton, o sea, perdón.
Claro.
Aquí van a correr a Matt Nagy y al resto de la directiva de Chicago si Chicago no usa Justin Fields. Para mí está así, porque además... Exacto. Tan claro es que a mí que van a usar a Justin Fields que dijeron, agarra a Justin Fields y después a Tevin Jenkins, que es tremendo tackle, y después a Larry Borum en la quinta ronda. O sea, es
que,
mi que inversión,
por eso,
¿cómo la cuido?
Que justo por eso, Adrián, creo que sí hay un beneficio directo para Allen Robinson para esta temporada y probablemente incluso también para David Montgomery. Ligeramente menor el beneficio, pero sin duda toda la ofensiva de Chicago luce con un mejor panorama.
De acuerdo. Y ojo, con Allen Robinson lo que voy a decir es se convierte en un pick más seguro, pero no se vuelvan locos porque el volumen probablemente sea igual. O sea, no estoy diciendo que Allen Robinson bajó. No. Lo que estoy diciendo es ahora no vayan a decir que no es lo mismo que si llegara Aaron Rodgers a Detroit hoy, que pues, entonces el stock de los wide receivers pobres, que ya hablaremos de Detroit ahorita, sube. Es otra cosa. Y además, imagínense Justin Fields en esa división. Justin Fields, Ryan Gosling, bueno, Jared Goff, el señor Love, comandando Green Bay, ¿no?
Es que si eso pasa, Justin Fields es el mejor quarterback.
Es el mejor quarterback.
¡Claro!
No, es Kirk Cousins.
No, qué chato, por supuesto que no.
Sí, no hypeen tanto, o sea, no de manera instantánea, güey, los rookies se van a convertir en superestrellas.
Sí, no soy Cousins, güey.
No lo estoy hypeando, pero si se sale de esa división Aaron Rodgers, el mejor quarterback titular es Kirk Cousins. No hablando de términos fantasy, yo la verdad creo que Kirk Cousins es un mejor quarterback a estas alturas, en este momento, le faltan cosas por desarrollar a Justin Fields, no digamos a Jordan Love. Pero bueno, eso si quieren luego lo discutimos cuando nos toque la NFC North y yo voy a defender a Kirk Cousins.
Se va a poner buenísimo ese episodio, güey.
Oigan, pero yo Allen Robinson lo prefiero en redraft que en Dynasty, güey.
Okay.
Allen Robinson ya tiene 27 años. Okay. Pues, porque no sabemos qué va a pasar, güey. O sea, puede ser un año a futuro, o sea, que termina esta temporada, Allen Robinson cambie de equipo. Pueden suceder muchas cosas, güey. Pero por el momento, el simple prospecto de tener ahí a Justin Fields en lugar de Andy Dalton tirándole pases, para mí sí lo hace estar dentro del top 12. Yo lo tengo rankeado como el 10. Y creo que por puro volumen y con mejor volumen que lo que ha tenido el año pasado, no en cantidad, sino en calidad, debería estar ahí considerado como wide receiver top 10.
De acuerdo. Y nada más repito, el techo, a lo que voy es que el techo de Allen Robinson se ve mejor y sigue siendo un pick súper seguro. Nada más no esperen. No inflen las expectativas porque viene un quarterback rookie, por muy Justin Fields que sea. Ok, vámonos entonces al siguiente equipo. Bueno, y hablando de Minnesota, Los Vikings decían por ahí, no me acuerdo dónde leí, pero si no hubiesen agarrado Chicago a Justin Fields, Minnesota sí jala el gatillo con Justin Fields. Entonces,
no empieces tú con tus rumores, güey, que no tienen ningún sustento, güey, por favor.
Lo voy a buscar.
Espérate, güey. Estoy hasta la madre de todos los rumores del off-season, güey. Ya acabó el draft, ya por fin descansó mi alma. ¿Para qué tú vengas ahorita, güey?
¿Por qué lo pagas conmigo? Pues, güey, Minnesota agarró un cuarto en tercera ronda.
Sí, a Kellen Mond.
Bueno, güey.
Por eso, güey, pero no vengas ahorita con tu reporte diciendo, güey, que querían a Justin Fields, porque no es cierto.
Ok, después, fuera del aire te lo mando, papito. Bueno, buenas noticias.
¿Y también le mandas el reporte?
La fuente, ¡ah, caray!
Buenas noticias para Dalvin Cook, como si no fuera súper chingón el cabrón. Buenas noticias para Kirk Cousins también. La verdad, Christian Darrisaw, uno de los mejores offensive tackles de la camada, cabrón. Se va a Minnesota. Creo que afuera de eso, pues no hay mucho más que hablar. Justin Jefferson seguirá siendo Justin Jefferson. Lo único que no entendí, pero no tiene nada que ver con el draft, es porque teniendo ahí a Irv Smith le dan otro año más a Kyle Rudolph. Ahí explícame la Mau, porfa.
Profundidad, probablemente. Creo que Irv Smith deberá ser el tight end titular, el que juegue más snaps.
¿Firmar a Kyle Rudolph? Eso sí no me enteré.
Sí, le dieron un añito más.
Sí, nada, yo pensé que ya lo habían.
Esas sí no son rumores, Yaquita. Okay, a ver, algo más aparte de Dalvin Cook, bien nada. Por él y Kirk Cousins, nada, ¿no? O sea, nada. Minnesota es una aguja que se queda más o menos igual. Y pues vamos con Detroit.
Güey, oye, nada más para aclarar el tema de la no rumorología. Uh-huh. Chequen nada más en qué equipo está Kyle Rudolph y ya después.
Exacto, güey. Está en los Giants, güey.
Le dieron contrato de un año.
En este episodio, güey. Sí, sí, güey. Es una cruda y peda. De
Adrián Lombardi.
Exacto, güey. Exacto, güey. Ya va a ser tu apodo de ahora en adelante.
Pero mira, la verdad es que Kyle Rudolph era intrascendente. O sea, al final de cuentas, Irving Smith iba a ser quien hay que tener en la mira, punto.
Se le agradece a Chato la aclaración de la estupidez que acabo de decir con Kyle Rudolph. Eso no mueve la aguja para ningún receptor ni corredor en Minnesota, ni para Kirk Cousins, igual que Len Mon tampoco es ningún riesgo para Kirk Cousins. Sigamos con Detroit, ¿no? Detroit pues empieza reforzando su línea ofensiva con Penei Sewell, considerado el mejor tackle de la camada, y de ahí se van con puro defensive tackle hasta la tercera ronda, corner, o sea, nada. A mí se me hace interesante el pick de cuarta ronda, que es Amon-Ra St. Brown, hermano de Equanimous, porque pues, los cuerpos, los receptores en Detroit pues, son el Chompiras y el Dr. Chapatín, ¿no, Chato?
El comentario más acertado que has dado en este podcast.
No más, yo creo que sí va a haber banda que tendrá que buscar al Chompiras y al doctor. Sí, al doctor
no tengan ni idea de qué estamos hablando.
Probablemente en España sí.
Quién sabe, güey. No hay nada. No hay nada, güey. Y a Amon-Ra St. Brown, o sea, chido talento, güey. Desperdicio de lugar donde quedó. Aléjense de Detroit en la medida de lo posible, sobre todo de los wide receivers. No, de los wide receivers. En TJ Hawkinson y Jared Goff, no, gracias. Pero en TJ Hawkinson y en DeAndre Swift, sí puede haber valor fantasy, pero no, güey. Nada que hablar de Detroit. Nada.
No, Yaquita, tampoco te puede interesar a ti por un tal Amon-Ra St. Brown. Güey, tiene nombre de enemigo de Thundercats, cabrón.
No, sí, eso está a toda madre para un draft de caricaturas.
¿De dónde, Carlos?
Lo pongo en primera ronda, güey, pero... Pues no, güey, o sea, es un prospecto que a mí me gustaba, llegó al peor lugar posible. Aún así se establece, creo... O sea, a eso voy.
Ahorita vamos para allá.
Aún así se establece, creo que como la mejor opción por aire dentro del equipo, güey. Entonces, si por ahí tendría yo que aventurarme por un wide receiver de Detroit, claramente sea por Amon-Ra.
Ok, tú, Mau, ahora sí, venga.
Volumen va a haber. Claro. Detroit es el equipo que más targets vacantes tiene. El 64% de los targets del 2020 están disponibles Y creo que, como lo dijo Adrián, con los nombres que hay, Breshad Perriman, Tyrell Williams, Khalif Raymond, Quinte Cephus, Victor Bolden, Amon-Ra St. Brown deberá ser titular desde el día uno jugando desde el slot y fungir un poco como la versión Cooper Kupp de Jared Goff. Obviamente no estoy hablando de un wide receiver con el talento de Cooper Kupp ni con la producción de Cooper Kupp en Fantasy, pero sí puede ser un pick interesante en el que pueda ser utilizable en ligas PPR para el flex algunas semanas dependiendo el enfrentamiento. Creo que puede tener ahí potencial, hay que tenerlo en la mira. Y también mencionaba de Andre Swift como ganador después de la incorporación de Penei Sewell a la línea ofensiva.
Eso okay. Sí, de acuerdo. Oye, Adrián, ¿estás triste por Kerryon Johnson, güey? ¿O cuál es tu
no, feliz estado. No, la verdad, feliz porque es una boca menos que alimentar en ese backfield. O sea, ya es DeAndre Swift y Jamal Williams. Y pues Kerryon Johnson puede probar suerte en otro equipo. Hay que ver dónde cae Kerryon Johnson. La verdad, no nada triste. Kerryon Johnson en esta ofensiva no tenía absolutamente ninguna oportunidad. Si se la consigue en otro equipo, pues veremos qué pasa con Kerryon Johnson. Pero no, la verdad no, todo lo contrario. Ojalá y sí consiga, chance se lo lleva a San Francisco y entonces estaría chingón ese backfield, como no le falta. Pero no, creo, no, la verdad no, con Kerryon Johnson no.
¿Qué dijiste ayer de tu chile, la Michael Pirine, de tu ídolo? Estás triste por eso, ¿no?
Escuché el episodio, dije, lamentablemente no está Yaquita aquí, porque ya voy a decir que ya la Michael P. Ryan no tiene ningún sentido. Le duró el hype 2 semanas. Escucha el episodio, papi. Pero bueno, yo opino igual que Mau, creo que si hay algún receptor que hay que tener en Detroit, es Amon-Ra St. Brown, después de el Dr. Chapatín y el Chompiras, cabrón. No hay para dónde, y Jared Goff necesita pasar la pelota. Yo sí estoy dispuesto a agarrar a Amon-Ra como pick de últimas rondas para Liga Redraft. Vámonos entonces con la última división que nos falta.
Falta Green Bay.
Ah, perdón, vámonos con los Packers. Y aquí sí, el chisme del año. Cada minuto llega un tweet o llega una alerta de que ahora Aaron Rodgers dice que hasta se va a retirar. Y batalla campal en Green Bay. Empecemos con la encuesta. Mau, ¿crees que Aaron Rodgers sea quarterback de Green Bay Packers para la temporada que viene?
Sí.
Sí. ¿Yaka?
Como dice Chato, y creo que es una frase tuya, yo pongo los huevos en el yunque a que Aaron Rodgers juega con Green Bay en 2021.
¿Tú, Chato?
También creo que... También pongo los huevos en el yunque.
Muy bien, yo también creo. Le draftearon al primo en la tercera ronda, un tal Amari Rodgers. Mau, ¿crees que puede ser interesante por la poca población de wide receivers que tiene Green Bay? Obviamente, partiendo de la premisa que Aaron Rodgers es el quarterback.
Creo que dependerá. Ahí vamos a ver una batalla posicional durante la temporada baja con Allen Lazard. Y pues también habrá que seguir de cerca el drama de Aaron Rodgers para pensar en Amari Rodgers como una opción fantasy a considerar.
Ok, pero ¿estás de acuerdo, Yaquita, que esto ni le pega a Davante Adams, ni le pega a Aaron Jones, ni tampoco es drafteable a Amari Rodgers, o si sí te gusta el prospecto de Amari Rodgers, Yaka?
De acuerdo en que no le pega a ninguno de estos dos, para mí Davante Adams sigue siendo el wide receiver número uno en fantasy. Creo que se terminará otra vez como el wide receiver número uno, es mi pronóstico desde ahorita, pero a Amari Rodgers sí me gusta para draftearlo a finales de draft, a finales de rondas, güey, en las últimas rondas, güey. Creo que puede ser relevante. O sea, con Aaron Rodgers puede ser relevante. Creo que es mejor receptor que Allen Lazard y que MBS. Entonces sí me echaré ahí el voladito con Aaron Rodgers.
Con Aaron Rodgers.
Con el otro Aaron Rodgers. Sí compras ahora la narrativa de todos los años que Aaron Rodgers sí puede tener un wide receiver 2 bien, porque desde que tengo memoria, no. Cabrón. No, ¿verdad?
No, ¿por qué, güey? Si ese güey no la compra, ¿por qué la voy a comprar yo, güey? Es el más encabronado, es él. No, por supuesto que no. O sea, Amari Rodgers, yo no creo que de la nada llegue a colocarse por encima de Allen Lazard y de MBS, que puta, ya es decir algo, güey. No, yo la verdad es que le veo poca relevancia a Amari Rodgers por el momento. Salvo que empezara a destacarse algo muy interesante en training camp, yo ni siquiera lo consideraría probablemente dentro de de los top 80, top 90 wide receivers para fantasy football este año.
¿Algo más que queramos agregar de Green Bay y Mau? Creo que no.
Creo que
no.
Es todo, sí.
Bueno, ahora sí, vámonos a la siguiente división, la que queda. Vámonos con los Atlanta Falcons de la NFC South. Atlanta en el cuarto pick agarra a Kyle Pitts, que es considerado uno de los mejores tight ends de la historia del fantasy. Y antes de empezar a babear por Kyle Pitts, yo les quiero decir un dato que creo que es importante en considerar. En los últimos 30 años, el tight end rookie que mejor ha destacado, ¿tienes idea, Chato, quién ha sido? El tight end rookie que mejor temporada ha tenido.
¿En fantasy?
En fantasy, sí.
No tengo idea, pero voy a tirar a
ver. Está fácil. Son dos, está fácil.
A ver, Chato.
No sé, güey. Aaron Hernández.
¿Tú, Yaquita?
¿Rookie o de primera ronda?
Rookie. El tight end rookie, que by the way fue de primera ronda, con mejor temporada de fantasy football. En su temporada rookie, obviamente, ¿no?
Vernon Davis.
¿Tú, Mau?
Tengo dos candidatos y alguno de esos dos casi seguro que va a ser Rob Gronkowski o Evan Engram.
Evan Engram, muy bien. Evan Engram en su año de rookie en el 2017 ha sido el mejor rookie en la historia del fantasy. Fue el tight end 5 con 64 recepciones, 722 yardas y 6 touchdowns. Kyle Pitts, Chato, ¿supera ese número este año? ¿Así de huevos? ¿Ponemos el huevo en el yunque que Kyle Pitts establece el nuevo récord de rookie?
Repíteme los números.
64 recepciones, 722 yardas y 6 touchdowns. Y eso le dio a Evan Engram en el 2017 para ser el tight end 5 en fantasy.
Kyle Pitts tiene potencial de 75 recepciones y unas 900 yardas.
¿Con Julio Jones allá adentro?
¿Por qué no?
No, pregunto. ¿Sí?
No, pues, o sea, ¿por qué no, güey?
Va, entonces tú
dices. ¿Cuántas veces crees que vaya a lanzar el balón Matt Ryan, güey?
No, 600, Matt Ryan va a lanzar 600 del año, güey. Este año otra vez, sí. De acuerdo.
No, 600 pases del año, güey. Ah, no. Volumen hay. La competencia no viene de Julio de Calvin Ridley. La competencia en teoría vendría de Hayden Hurst y eso no va a ser competencia, güey. O sea, está. Kyle Pitts está ahí para ser el wide receiver 3 de Atlanta.
Ok.
Y ya lo ha estado comentando Mau muchísimo también la utilización de personal 12, o sea, un running back y dos tight ends, por parte de Atlanta, parece que va a ser la norma o la costumbre. Entonces, imagínense mucho esa ofensiva con Hayden Hurst, Kyle Pitts, Julio, Calvin Ridley y Mike Davis, ¿no? Todavía está ahí la rumorología del 50-50 o chance de 50-50 de que Julio esté o no esté para cuando empiece la temporada. Yo personalmente creo que Julio se queda en Atlanta, pero con o sin Julio, Kyle Pitts tiene el volumen suficiente como para superar esa temporada de Evan Engram.
Ok, ¿tú, Yaquita, opinas igual?
100%, güey. Kyle Pitts me encanta, le doy gracias a los dioses del NFL y del fantasy que llegó a Atlanta. Yo lo veo terminando la temporada en el top 5 de tight ends, que no es tampoco un gran logro. Pero después de George Kittle, Travis Kelce, Darren Waller, entre alguien más se peleará por ahí, pero Kyle Pitts va a estar dentro de ese rango seguro.
¿Tú, Mau?
También. Lo único que me preocupa, digo, no es una preocupación como tal, sin embargo, es que, a ver, coincido en que es una opción top 5, pero también hay que estar ciertos que ese es el techo de Kyle Pitts. Es decir, para tener a Kyle Pitts este año en Fantasy, hay que adquirirlo a su costo más alto, su techo. De ahí será muy difícil que pueda tener mejores números que George Kittle, que Travis Kelce, ¿no? Sus números quizás se asemejen más a los wide receivers del rango en los que fue drafteado, como Devonta Smith, como Jamar Chase, que a los tight ends que vimos el año pasado o los que tuvo TJ Hockenson o Noah Fant en su primer año. Pero sí hay que estar conscientes de que la adquisición de Kyle Pitts en Ligas Redraft este año va a estar
fuera de control.
Quinta ronda.
Yo no sé si fuera de control. A lo mejor quinta, sexta ronda no es mala idea, ¿eh?
Porque ¿te lo llevarías allí?
Sí, porque el piso lo tiene seguro. Okay. ¿No?
Sí, pero bien. No, o sea, de cierta manera no ven que pudiera crecer tan, o sea, mucho el hype de Kyle Pitts al punto que su ADP llegara a estar por encima del de Mark Andrews y TJ Hawkinson. Porque yo, o sea, creo que a Darren Waller no hay forma de que lo alcance, ¿no? Por lo que representa Darren Waller para la ofensiva de los Raiders.
No.
Pero a lo mejor podría estar, no sé, estacionarse en un ADP similar al. ¿Tú sí crees que podría estar arriba del ADP de TJ Hawkinson, entonces, Mau?
De Hawkinson sí, por esta pues incógnita de la ofensiva de Detroit, ¿no? Y Jared Goff, contra el hype de la ofensiva de Atlanta y todas las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí creo que el ADP será Travis Kelce, George Kittle, Darren Waller, Mark Andrews, Kyle Pitts.
Ok.
Y si el ADP de Mark Andrews está posicionado en el cuarto, como el cuarto tight end, me parece un error gravísimo llevártelo ahí, güey, porque lo habrán discutido ayer, güey, pero si hay algún afectado en los Ravens, uh-huh, para mí es Mark Andrews, güey, porque Rashad Bateman, el otro
Talan Wallace,
Marquise Brown ahí seguirá, y van a seguir corriendo y corriendo y corriendo, güey. Entonces, para mí, el valor real e ideal de Kyle Pitts sería yéndose como el cuarto tight end. Y ahí todo lo que hemos dicho de eviten los tight ends de la cuarta, la octava, novena ronda, simplemente con Kyle Pitts creo que no aplica.
Sí, sería con el único que pudieras hacer la excepción.
Exacto.
A ver, vamos a hacer un carrusel. ¿A quién preferirías, Mau? ¿A Kyle Pitts en la cuarta ronda? Quinta ronda, vamos a ponerle la quinta ronda. Uh-huh. Entendiendo que Mark Andrews va a seguir. O sea, está... Ahorita la ADP de Waller está en 303, principio de tercera ronda. Mark Andrews se irá en cuarta ronda y Kyle Pitts se irá en quinta ronda. Y de ahí, ¿qué te gusta? Séptima ronda sería TJ Hawkinson y Dan Fant y todos ellos. ¿Les parece bien? ¿A quién prefieres tú? ¿A Kyle Pitts en la quinta o a TJ Hawkinson en la séptima, Mau?
Para mí es muy fácil. O Kyle Pitts en quinta o me espero al rango de Irv Smith, Tyler Higbee, etcétera. Perdón, que no estaba en las opciones, pero bueno, eso es lo que yo haría con mi estrategia de tight ends.
Ok.
Si a mí me ofreces a TJ Hawkinson en la séptima, yo lo tomo ahorita, güey. O sea, prefiero a Hawkinson en séptima que Pitts en la quinta.
Yo también. ¿Tú, Yaka?
Yo no. Yo totalmente hago con Mau. O sea, yo me llevaría a Pitts en la quinta y si no, paso de toda esta burbuja y nebulosa de tight ends hasta agarrarme eso, tal vez a mi Tyler Higbee de 2021.
Ok, perfecto. Bueno, creo que ya hablamos.
Es que para mí Hawkinson no está. Para mí Hawkinson ya salió de la nebulosa. O sea, ahondando un poquito en eso. Sí, o sea, está. Para mí hay el primer tier de tight end son Kelce y Kittle, para mí. El uh-huh. segundo son Waller, Andrews y Hawkinson. Y tal uh-huh. vez Kyle Pitts. Uh-huh. Es más, y Kyle Pitts, póngale a Kyle Pitts ahí. Y después viene la nebulosa, güey, a la que no me quiero meter. Donde están Fant, Goddard, Gesicki. El Tonayan, Tyler Higbee, Logan Thomas, tal vez Irv Smith sí me gustaría irlo a buscar porque considero que va a salir mucho más barato. Pero para mí la nebulosa empieza o termina después de Kyle Pitts.
Yo estoy de acuerdo con el chato. Y yo prefiero redraft, prefiero a TJ Hawkinson que a Kyle Pitts por el volumen que, con lo que acaba de decir Mau, 64% de los targets de Detroit están vacantes. TJ Hawkinson tiene un incremento en volumen muy interesante desde mi punto de vista. Ok, y en Atlanta creo que está, ayer hablábamos de Miles Gaskin como uno de los grandísimos ganadores de este draft. Aquí en Atlanta está otro que se llama Mike Davis. No le traen competencia. Grandísimo ganador del draft, ¿no, Yaquita?
Sí, totalmente de acuerdo contigo y no lo puedo creer, güey. O sea, yo estaba seguro que Atlanta iba a agarrar un running back. La verdad es que lo juraba y lo hubiera apostado. Ahorita ya, para cómo está la situación y para cómo es el equipo, pues sí, güey, Mike Davis es un de los grandes ganadores del post-draft. Sigo teniendo mis dudas con Mike Davis, güey. O sea, entiendo que no hay nadie más y que el volumen ahí estará. Me cuesta trabajo todavía creer
el talento
que Davis va a poder cargar con esa chamba, güey, porque entiendo lo que hizo en ausencia de Christian McCaffrey y lo que tú quieras. No estoy seguro que Mike Davis vaya a redituar lo que se espera de él al ser el único running back dentro de Atlanta, pero la situación es ideal.
¿Opinas igual, Mau?
Sí, creo que hay que tener expectativas mesuradas con Mike Davis. Sí es un gran ganador post-draft. va a tener el volumen, probablemente vaya a ser el caballo de batalla en un esquema de Arthur Smith, que viene de tener a un caballo de batalla como Derrick Henry. Y mi caballo de batalla lo digo entre comillas por el Rolls, que sabemos que es unidimensional, pero aún así por volumen era la única opción del ataque terrestre de los Titans, y así va a ser Mike Davis. Hay que recordar que ya no está Todd Gurley, ya no está Ito Smith, ya no está Brian Hill, y eso pues es volumen para Mike Davis, así de sencillo. Agregaron a Javian Hawkins, me parece, como drafted free agent, que pudiera, digo, no es una amenaza, pero pudiera hacerse de un rol eventualmente, pero sin duda Mike Davis luce como un running back 2 sólido, quizá con los cuestionamientos que dice Yaka, pero meramente por volumen en una ofensiva que esperamos sea prolífica, como decimos, probablemente de 50 puntos por juego, porque la defensa probablemente vaya a permitir 43 por juego. Entonces, pues creo que sí, Mike Davis te coloca como una opción viable. Yo esperaría que su ADP no pase de la cuarta ronda, porque si no, ahí sí tengo mis dudas.
¿Tú, Chatito, opinas igual?
Sí. La única... Realmente el único cuestionamiento que se le podía poner a Mike Davis es el tema del talento, a fin de cuentas, pero el volumen ahí va a estar. No parece tener competencia verdadera o amenazante por lo pronto. Se me hace tal vez un tipo jugador David Montgomery, en cierta forma. Un running back 2 bajo. Un running back 2 bajo en una ofensiva potente. Y un con piso poca estable, competencia. ¿No? Es un piso estable. Nada que entusiasme más allá de. Pero creo que es así como para complementar un roster. No le hago el feo.
Está bien. Estaría muy cagado que llegara Kerryon Johnson para cagar toda esta mierda. Bueno, vámonos al siguiente.
No, por supuesto que no, Adrián. Por favor, cabrón. Yo no voy a llegar a cagar ningún backfield.
Ay, cabrón. Vámonos con el siguiente equipo. Buenas noticias para Jameis Winston, que yo creo que va a ser el quarterback titular de los Saints. New Orleans, lo que se hizo fue reforzar defensa y la línea ofensiva con su primer pick en el número 28, pero perdón, no, ni siquiera. Fue defensa dura y sonante. Creo que todavía tienen...
No hay nada.
Pesadillas.
New Orleans lo que hizo fue un draft del carajo, güey.
Sí, pero así...
Hizo un draft, ajá, pero infame, patético, güey. O sea, sí. Los mismos estupefacientes que tú llevas, Adrián, desde el jueves, los traía nada.
A ver, pero vamos a hablar en temas de fantasy. Michael Thomas.
Nada que hablar.
Ganador, nada perdedor, que hablar. Nada que hablar.
Igual,
nada,
todo igual.
No hay nada, güey.
Todo igual.
No me digas que... Kawan Baker, el wide receiver de South Alabama, seleccionado en el pick 255, le afecta a Michael Thomas. Que en Dynasty Ian Book hace ver mejor a Tre'Quan Smith, por favor.
Kawan Baker, top 24 wide receiver en 2021.
Ian Book puede ser el peor pick en todo el draft.
Después de Peyton Turner en la primera ronda.
No, perdón, Yaka, no. Lo de Ian Book en cuarta ronda es... No. O sea, Ian Book iba a estar disponible en la séptima.
Y Peyton Turner en la tercera, güey.
Bueno, tienes razón. No, es que... No, es... Esto es de calificación de... menos, o sea... No.
Sí, de F.
F. F.
Sí, claro.
F.
De acuerdo. Pero bueno, lo que quería hablar es eso. No se mueve la aguja con ninguno. Ni con Michael Thomas, ni con Camara... sigamos al siguiente equipo. Vámonos con Carolina. Carolina se lleva a J.C. Horn en el pick 8, otro que pasó de Justin Fields. Entonces, para mí eso es voto de confianza a Sam Darnold, o no les gustaba Justin Fields. Y Terrence Marshall, la verdad, no es un mal wide receiver de LSU. ¿Qué decir de este wide receiver contra lo que ya tenemos en DJ Moore y en Robbie Anderson en Carolina, Mau? ¿Le afecta? ¿No le afecta?
Mira, me gusta para Dynasty este de esos movimientos que creo que Terrence Marshall se va a ver beneficiado en algunos años, pero impacto inmediato creo que no hay mucho. Me hubiera encantado ver a Terrence Marshall en algún otro equipo. porque aquí para 2021 tendrá que establecerse como la tercera opción detrás de DJ Moore y de Robbie Anderson, y además pues teniendo en los controles a
Sam, al fabuloso Sam Darnold, ¿no?
Ajá, wow.
Emocionante.
Sí, padrísimo, ¿no?
No entendí muy bien yo tampoco el draft de Carolina, creo que tenía que haber ido por Justin Fields en el 8.
Todos bueno. Querían a Justin Fields, pues, ese es el punto.
No, más bien nadie, porque pasó Carolina, pasó Denver, Chicago fue el único que dijo, no, pues si no lo quieren, pues yo sí voy, sí, por él. pero yo tampoco creo que se mueva mucho la aguja, hay que ver cómo va a funcionar esa ofensiva. Sam Darnold y Teddy Bridgewater para mí no hacen mucha diferencia entre uno y otro con respecto a DJ Moore o a Robbie Anderson. Entonces, no sé, Chato, si para ti Terrence Marshall o Sam Darnold le pega mucho a los otros receptores.
No, Terrence Marshall, yo la verdad es que, como dice Mau, creo que es un movimiento que para futuro, para Dynasty, puede ser interesante. En rookie drafts no tengo la menor duda de que sí lo es, pero por lo pronto DJ Moore y Robbie Anderson tienen asegurados sus puestos como los wide receivers titulares de Sam Darnold, para mí. Robbie Anderson como tal vez como un wide receiver 3 y DJ Moore como un wide receiver 2 medio. No veo la aguja moverse para ningún lado tampoco con el draft de los Panthers.
Ok. Y pues Choba Hobart es el sustituto de Mike Davis, ¿no, Yaquita?
Pues sí, si así lo quieres ver, sí, pero no tendrá mucha relevancia tampoco mientras Christian McCaffrey esté ahí sano, güey, ¿no? O sea, yo
pues igual que Mike Davis cuando estaba McCaffrey sano, pues.
Sí, ¿no? O sea, Mike Davis nadie se imaginaba que iba a tener cierta relevancia porque nunca lo había tenido en ningún equipo, güey, ¿no? Hasta una lesión, Choba Hobart podría ser eso. Si hay alguna lesión de Christian McCaffrey, podría pasar eso. Con Terrence Marshall, coincido. O sea, creo que en Dynasty a mí me gusta mucho. Creo que Robbie Anderson será Robbie Anderson en 2021 y lo que hemos visto siempre de él. Y para 2022, creo que Terrence Marshall tomará el lugar del wide receiver 2. Pero por ahora no se mueve mucho.
No se agregue más de los Panthers. Vámonos con el último equipo, el campeón reinante del Super Bowl. Los Tampa Bay Buccaneers, pues, refuerzan la defensa, como si tampoco tuviera suficiente buena defensiva. Joe Tryon de Washington se va como su primer pick. Después Kyle Trask, para mí es pues nada más tenerle un sustituto a Tom Brady. Esto no le va a afectar absolutamente nada a Tom Brady. Y pues de ahí para abajo, Jalen Darden, que es el wide receiver que agarra en cuarta ronda, no presenta ningún tipo de riesgo ni para Mike Evans, ni para Chris Godwin.
Ni para Scotty Miller, ni para Tyler Johnson.
Sí. ¿Quién sabe?
Bueno, para Tyler Johnson a lo mejor ya me excedí, güey.
Y para Scotty Miller, digo, sí, 2021 probablemente no, pero en Dynasty, híjole.
En Dynasty, Jalen Darden me gusta sí. si tienes Taxi Squad, porque no es un jugador que no parece que vayas a poder utilizar este año, ¿no?
De roster muy profundo. Creo que Jalen Darden tiene la posibilidad de establecerse de un rol inmediato en equipos especiales y después hacer la transición a wide receiver y pelearle el puesto a Scotty Miller y a Tyler Johnson, sin duda.
¿Tú opinas igual, Jaca?
Sí, a ver, a mí lo que ha hecho Tampa Bay me encanta. O sea, es un pinche equipazo. Traen absolutamente todo. Kyle Trask tal vez jugará por ahí 2035 cuando se retire Tom Brady. Entonces no.
Se retira Kyle Trask primero, ya
que se va a retirar. Exacto. Antes Kyle Trask. Sí,
exacto. A mí lo único que me preocupa de Tampa Bay en cuestiones de fantasy es que son tan buenos y tienen tantos jugadores que no estoy tan alto con ningún jugador dentro de la ofensiva de Tampa Bay. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, pudiera estar de acuerdo, ¿eh?
Yo creo Evans y Godwin. Son wide receivers 2, güey.
Exacto. Sí, ambos.
Y sólidos.
Elige tu veneno.
¿No? Exactamente. Elige tu veneno. Tal cual, güey.
Yo prefiero Godwin. Creo que esta temporada va a mejorar un poquito por el tema de las lesiones de la temporada pasada. Segundo año con Tom Brady. Creo que puede ser interesante. Chris Godwin es el que prefiero de esos dos. Pero sí, también al final del día elige tu veneno.
Yo se los voy a volver a decir de una vez. Desde ahorita, yo prefiero a Rojo que a Lenny. Otra vez voy a defender a mi Rojo.
Híjole, yo no, güey.
Yo sí. Yo todo lo que se vio el año pasado, hasta que se lesionó Leonard Fournette, Rojo fue mucho mejor running back desde mi punto de vista y lo voy a seguir defendiendo. Sobre todo contra el gordito, contra el ex gordito. Sí, hasta que se lesionó. Voy a seguirlo defendiendo.
Pero bueno, este termómetro de Tampa Bay con el draft no se movió mucho. A ver, Yaquita, ¿algún corredor, receptor o quarterback que se nos haya olvidado de que ganó o perdió en este draft?
O sea, en general, dentro de todo el draft, pues Miles Gaskin, o sea, es uno de ellos clarísimo. Melvin Gordon es un perdedor muy caro.
Melvin Gordon es un perdedor.com.
Melvin Gordon es un perdedor. Javonte Williams me encanta para mediados de temporada en adelante. Y lo que mencionamos ahorita, creo que Mike Davis.
¿Tú, Chatito? ¿Alguno que se nos haya pasado?
Pues espero que no, porque ahorita ya no me acuerdo de ninguno, la neta. los que mencionó Yaquita, parte de lo que platicamos ayer en cuanto al backfield de Denver, con Javonte y con Melvin Gordon. No sé, creo que por el momento no hay nadie que se me vaya. Déjame revisar así rapidito, sobre todo la nacional, porque en la americana ya platicamos ayer. No, creo que... Espero que no se nos pase nadie y seguramente si se nos pasó ya lo estaremos revisando cuando hagamos el análisis de las divisiones para cuestiones de fantasy.
Exactamente. Mau, pues si no se nos olvidó alguien, váyase despidiendo. Quedó padrísimo este episodio también.
Sí, quedó bastante bueno. Lo disfruté mucho. Habíamos extrañado a Yaka en el episodio de la AFC. Y pues nada, espero que también les haya gustado a ustedes. Mándennos sus comentarios en redes sociales, déjennos un comentario también del podcast, si así lo desean. Les mando un fuerte abrazo y a preparar ya Draft y Dynasty y por ahí. No sé si vieron, Sleeper va a tener ligas Best Ball y de Option. A mí el entusiasmo lo de Best Ball. Muchísimo, sí, el béisbol.
Nuevo comisionado de béisbol, Yaquita.
Sí, yo con el béisbol sí voy a, probablemente me vaya a volver loco porque es una modalidad que me permite
draftear
y desentenderme de la liga y entonces aquí sí pudiera añadir unas 10 ligas más, probablemente. Ahí, en los días que no tenga draft, pues vamos a un béisbol.
Correcto. Mau, ¿y por dónde te pueden seguir para invitarte a las ligas béisbol que quieres draftear?
@mgutierreznfl. Igual yo también voy a estar haciendo algunas ligas béisbol, así que manténgase ahí pendientes de mis redes sociales.
Excelente, Mau, muchas gracias. Yaquita, despídase de su gente, por favor.
Amigos, un gustazo. Ya de regreso después de una breve ausencia. Le hago un llamado a el abuelo, que es el comisionado de nuestra liga de Dynasty, para que se pongan las pilas y arme el draft. Y llamado a nuestros amigos de Máximo Avance para que justamente este consejo que dio Mauita de la liga de béisbol, para que seamos sleeper. Y ya me gusta este formato que me cagó el año pasado. Entonces, estamos listos para esas ligas y estén pendientes de lo que estaremos preparando en las próximas semanas, que seguramente serán cosas chingonas como siempre.
¿Dónde
y recuerden que me pueden seguir en Twitter, en JRYaka.
Gracias, Yaquita. Chato, despídase, señor.
Yaquita, cuando digo que eres el nuevo comisionado de la Best Ball, güey, no estoy bromeando. Te estoy pasando el mando. Ahorita mismo deja de decir que los demás los organicen, güey. Tú eres el comisionado de ese Best Ball. Entonces, qué bueno que ya te va a gustar para que lo disfrutes muchísimo. Además, va a estar chingón que tenerte de comisionado en una liga, güey, de las 74 las que juego contigo. La caja de Pandora, Mau, eso del Best Ball en Sleeper. Se va a poner
de miedo.
De miedo. Pues jueguen béisbol, bandita, también. Creo que tengo unos rankings nuevos que publicar. Me voy a quedar a trabajar en ellos. Y espero que pronto los puedan consultar, ya sea en Estadio Fantasy, si es que nos aventamos ese trompo a la uña, mi Mau. Y si no, seguro los pueden encontrar en Fantasy Pros. A mí me pueden encontrar en Twitter en Chato Romero FF para seguir platicando de diferentes tipos de fantasy fútbol. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho.
Gracias, Chatito. Manada, voy a dejar los estupefacientes y la depravación del sueño la semana que viene. Ya la rumorología se acaba en este episodio.
No los dejes, güey. Le das un sabor muy cabrón al podcast.
A petición de Yaka, dejo rumorología al lado. A mí me pueden seguir en Twitter para toda la rumorología y consejos de estupefacientes por @alpanseque. Este podcast en cualquier plataforma de podcasting por la cual el fan. Recuerden que se les quiere muchísimo. Cuídense, por favor. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.